Urbana Play 104.3.
Bueno, seguimos en este día tan especial con tres días seguidos de Sofía.
No, es un orgullo para
nosotros.
Mí, es un placer estar
mañana
acá.
Mañana ya te vas, ¿no?
Y le quiero agradecer a toda mi familia por haberme respaldado.
¿Mañana te vas?
Mañana, sí, la verdad,
bueno,
que sí.
Mañana viajamos.
Jueves y viernes será mucho.
No es chiste, ¿eh?
No, de verdad.
No, ya sé.
Pero por la radio. Sí.
Pero no quiero sacar el tema de Rolón, la gente que se escapa todo el tiempo, que necesita viajar para no estar en un lugar. ¿Cómo estás, Rolón? Muy buenos días.
Muy bien, Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo
estás,
chicas?
Bien, bienvenido.
Gusto estar acá.
¿Que te levantás mal?
¿Angustiado,
deprimido?
No.
¿Por qué? ¿Cómo controlas tu mente para estar
sin? No es que lo controlo, todavía no me pasó nada malo cuando me levanto.
Ey, vos estás.
Yo no entiendo la gente.
¿Le pasó algo malo? Hay gente que.
Que, a ver.
¿Nunca te levantaste angustiado?
A veces puede ser que tuviste un sueño o que, en realidad, el despertarte angustiado es una continuidad de una angustia anterior.
Ah,
¿entendés?
Te dormiste angustiado.
Te dormiste angustiado, tenés algún problema dando vueltas en la cabeza, no sé, alguna situación compleja, entonces ya descansaste mal.
Si todos los días me levanto de mal humor o angustiado, ¿quiere decir algo?
Sí, seguramente, por algún motivo es que habrá que indagar, ¿no? ¿Por qué digo? Porque fíjate que...
Pero viste que hay gente que es como... Se levanta de mal humor. Yo, por ejemplo, me levanto de buen humor y me activo enseguida. Hay gente que...
Sí, sí, que le cuesta más reaccionar. Sí, sí,
eso
sí,
no, por ahí, no es porque está angustiado, sino por una característica, ¿o sí?
Es que no es lo mismo estar angustiado que estar de mal humor. ¿Sí?
Claro.
Digo, una persona angustiada es una persona que básicamente está recorrida por el temor de que le pueda ocurrir algo. Algo desagradable, algo malo, algo doloroso. Angustia, en uno de sus aspectos, es como una señal de alarma que le dice a tu cabeza, ojo, prevenite porque te puede pasar algo. ¿Sí? Te llamo, te digo, Andy, venite para el hospital, después te explico, te vas a angustiar.
Sí.
¿Por qué? Porque esa angustia le dice a tu cabeza, anda preparado porque por ahí vas a recibir un golpe emocional. ¿Ok? Digo, la angustia también cumple esa función. El mal humor no. El mal humor es otra cosa. Una persona angustiada uno puede entender y buscar qué le pasa, escucharla, tratar. Persona malhumorada es otra historia, ¿no? Mucho más complejo, más intolerable. Es más difícil de tolerar, ¿no? Una persona que porque sí está de mal humor, que te trata mal porque sí. Claro que detrás del porque sí hay un motivo. Un motivo que, bueno, esa persona puede conocer o puede desconocer. Pero que seguramente podríamos rastrearlo si la analizáramos.
Bien, bien. Para arrancar, fue un canapé.
Obvio.
Canapé con Rolón. Va un canapé.
No, te puso la servilleta recién.
Upa.
No te sirvió nada.
Upa, estoy viendo los temas que tenemos para hoy para más o menos elegir. A veces vamos tirando y vamos encontrando el tema. A veces se da más. Tiro un par de los oyentes. Algunos proponían uno que pegó fuerte, es amor no correspondido. Un amor no correspondido, es uno. Otro proponía los fracasos, cuando haces algo, miedo a fracasar, o los fracasos, ¿cuál es el problema? Viste, está la frase fracaso, aprendizaje, pero mucha gente tiene miedo de intentarlo porque tengo miedo de que no funcione.
Sí, sí, claro.
Tengo mucho miedo de que no funcione, sea un negocio, un programa, una pareja, un viaje, algo que no me animaba y me animo.
Sí.
Que la vida ya es un lugar que no funciona, Andy.
Cuando Rolón me compró antes de terminar ya...
No.
¿Por
no,
qué no? No?
Digo, porque a ver, todos sabemos cómo termina, ¿no? Listo.
Para Cande, por ahí sabe. Nos vamos a morir.
Nos vamos a morir, Cande.
No lo puedo creer.
Tengo una mala noticia que darte.
Ay,
bienvenida,
no,
bienvenida a esta mesa.
¿A vos no te da miedo la muerte? Tengo ganas de joderte hoy.
Mira, te voy a decir. Vos sabés que cuando era bastante más joven, me pareció una injusticia la muerte. Me parecía que no era justo que la gente se muriera, que las personas que vos querés mueran. Está bien, uno a veces mira hacia arriba y dice, bueno, mis abuelos vivieron, pero mira hacia abajo. Mira hacia abajo y decís, mis hijos, mis nietos, depende de la edad que tengas. ¿Qué lo tiró? En un rato van a estar muertos. Parece una injusticia, me pareció una injusticia. Ahora que soy un tipo grande, me parece que no está tan mal pensada la muerte. Que hay un tiempo para todo, incluso para vivir. Que después de todo eso, y aunque no es algo ni que vamos a buscar, ni que vamos a desear, ni mucho menos, esa certeza, quizás la única que tengamos, certeza está por ahí nomás, porque decimos que sí, pero lo negamos, Freud decía, todo el mundo tiene a la humanidad por mortal menos a sí mismo. ¿No?
Es decir, todo, vos sabés que sí, pero vos no.
Claro, vos no lo tenés. Vos sabés que sí y hasta decís, sí, yo sé que me voy a morir. Pero lo decís. Una cosa es saberlo, otra es tenerlo incorporado. ¿Por qué? Porque no hay un registro de eso. Vos tenés un registro seguramente de lo que es sufrir por amor. Me imagino.
Digo, de la muerte no.
Alguna vez habrás sufrido por amor. Uh-huh. Tenés un registro. Mirá, la muerte tiene como tres maneras diferentes, ¿no? Había un filósofo, Yankelevich, que decía estaba la muerte en primera persona, en segunda y en tercera. ¿Sí? Digo, la muerte en tercera persona es la muerte del tipo que va en el cortejo, te agarra un semáforo al lado de un cortejo.
Nada.
Es decir,
mirá, se murió uno, qué loco. Mirá,
qué loco, viste, la gente se muere, listo. La muerte
eso es una imagen
persona.
Igual muy fuerte, si vas en el auto y vos decís, ay, sí. Esta gente está en el medio de un dolor, está en una, yendo al cementerio, algo, y vos estás yendo a laburar y solamente coincidís en un semáforo, pero vos,
sí.
Y seguís con tu vida como si nada. Y el que está ahí en esa, decís, pensá, toda esta gente está le chupa un huevo todo esto que estamos viviendo, está como si nada.
Claro.
Es rarísimo.
Por eso, es una muerte que es, si querés, metafísica, es para decir, mirá, todo. Es
más,
algún curioso, viste, tira y mira a ver cómo se llamaba y ese tipo de cosas, ¿no? Te llega así como tema nada más.
Sí, es muy difícil no tratar de leer el nombre si estás hablando de un cortejo fúnebre. Tratás de leer el nombre.
Es por eso, porque hay un cierto
morbo
en esto, ¿no?
Ay,
exactamente.
Las flores, para mí hay que dejar de mandar flores ahí, porque las flores es algo lindo de la vida. Y la persona no la ve, no importa, es un tema para otro.
No, pero además, porque estás considerando que la muerte es algo feo.
Sí.
¿Quién te dijo que es algo feo? Es una parte de la vida.
No
sabemos
nada,
si es lindo o
nada,
es feo. Por eso, no sabemos. Pero, después tenés la muerte en segunda persona, que es la muerte como...
Ahí en cercano.
No, ahí vos vas en el cortejo.
Claro.
Ahí, mientras los demás están escuchando radio y pasan, y vos vas atrás. Vas atrás, vas llorando, vas angustiado, perdiste un ser querido. Es esa muerte que te conmueve.
No puedes creer que el mundo sigue como si nada.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, dijo Gardel, ¿no? Y es como inexplicable que el mundo siga andando. Sobre todo porque el mundo se modificó y parece que nadie se dio cuenta,
claro,
solo vos.
Tu mundo se modificó.
Claro, todo tu mundo se modificó y la gente sigue como si no hubiera pasado nada.
En ese Total. Momento es tremendo, se para el tiempo y vos ves que los autos pasan y pasan y pasan y pasan y pasan y vos estás ahí y dices, ¿cómo puede ser que la vida siga así?
Pero más, eso te lo preguntás, ni bien saliste del cementerio de acompañar a tu ser querido, cuando salís y dices, bueno, te saludás y con alguno dices, che, vamos a comer algo, que... Cuando te estás sentando mirando una carta diciendo, tráeme
tostado de jamón y
un
queso.
Tostado de jamón y queso, si vos te detenés en ese momento, te vas a sentir, qué raro, ¿por qué? Porque yo también sigo con la vida, como
claro.
En algún punto,
sí.
Dolorido, pero casi como si nada, y dentro de un tiempo será, digamos, como si no. Digo el como si porque sí pasa, y sí hay herida y sí hay dolor, ¿no? Pero esa es la muerte en segunda persona, digamos. Y la muerte en primera persona es la muerte imposible, que es la muerte de uno mismo. Y es la muerte que no se puede ni siquiera imaginar. Entonces, tratamos de pensar cómo sería por aquello que nos genera las muertes cercanas. Bueno, debe ser algo como. Y bueno, tenemos un vacío, tenemos una ausencia de respuestas, y ahí cada uno pone para disminuir la angustia. Ahí tenés la angustia, por eso viene el tema, ¿no? Es la angustia. Vos decís, ¿qué hay ahí? ¿Qué está esperando ahí en esta amenaza que sí o sí me va a encontrar? Y cada uno pone lo que puede. Algunos ponen a Dios, otros ponen la reencarnación, otros ponen nada. Pero algo intentamos. Digo, una nada construida, no la nada. De verdad, porque esa nada es insoportable.
Lo que pasa es que hay algo que es tan simple, pero no sé, evidentemente es algo más grande que nosotros, que es como una negación. Porque si vos pensás que la vida es un camino, vos nacés, crecés, estoy mirando, poniendo un gráfico muy estudiado, muy, muy científico.
Uh-huh.
Para Sofía un arco, para Sofía un ahorcado.
Sí,
la cuestión es que hay un punto A y un punto B. Sí. El punto B es la muerte, va a llegar a todos.
Uh-huh.
Y vos decís, tu vida, los primeros años no te das cuenta, no sos muy consciente, y después creces, bla, bla, bla. El momento en que te encuentres ahora, ustedes los que están escuchando todos, es un momento, vos sabés que estás en algún momento de ese intermedio entre que nacés, creciste, sos consciente que te vas a morir. Y si vos entendés eso, decís, no puedo perder tiempo, no puedo estar más sufriendo por cosas que no van, no puedo ir atrás de la plata como si la plata me fuera a dar algo. Todo cobra sentido lo que vos tenés que hacer, pero es como que al toque te distraes y sí, te lo olvidaste. No, bueno, te das cuenta.
Tal cual.
No sé por qué es así, pero no, hay algo ahí que es, si estás todo el tiempo consciente, es como, digo, che, te quedan 2 días de vida. Ah, bueno, pará, hago esto.
No me voy a quedar en ningún
lugar.
Y a vos
también, te queda algo de vida, no sé qué es. Pero, no sé, es como que, che, pasame el café y me olvidé de lo que estaba hablando.
No, igual no sé si, no sé, y te pregunto, Gabriel, ¿está bien todos los días recordar que te vas a morir? ¿O en un punto también es como dañino?
Mirá, depende cómo lo recuerdes.
Claro.
Si vos lo recordás como algo que te angustia, eso es lo que ocurre en la depresión.
Claro.
¿Sí? Porque,
¿para qué vas a vivir si te vas a morir?
Porque lo que a vos te separa de la muerte son tus sueños, tus proyectos, tus anhelos, tus deseos, ¿sí? Que vas a viajar, que vas a ir a ver un partido, que algún día por ahí te vas a ir a vivir con tu novio, si es que ya no vivís, no lo sé. Pero bueno, digo, no importa. Lo que fuere, aquellos que sean tus sueños, vos mirás para adelante y ves eso. Cuando vos te quedás sin eso, mirás para adelante y lo único que ves es que algún día vas a estar muerta.
Ahí te premies.
Ahí donde es, eso es lo que le ocurre a la persona depresiva. Se quedó sin sueños, sin proyectos, sin nada. Y entonces lo único que ve es que se va a morir. Y se angustia. Y aparece el famoso ¿para qué? ¿Mm? ¿Por qué no salí, Sofi? ¿Para qué? ¿Qué esconde eso? ¿Para qué? Si igual me voy a morir. ¿Por qué no estudias? ¿Para qué? Entonces vamos en esa línea. Digo, cuando la muerte juega ese rol, es tremendo. Porque justamente se te pasa este breve espacio. La vida, sigo con la idea de Andy, que me gusta la de este de punto A y punto B, pero hay algo antes del punto A, hay algo antes, después del punto B. No, en principio. La vida es como un breve espacio de existencia entre dos enormes inexistencias, que es que el universo existe no sé hace cuánto, y en ese universo hasta hace muy pocos años, Sofi, vos no existías. Y dentro de 100 años tampoco vas a existir. Y al universo no le va a importar nada.
Bueno.
O sea, es una pequeña vida, entre una pequeña existencia entre dos grandes inexistencias, ¿no? Ahora.
Pero tampoco sí se puede vivir así, porque entonces yo le digo, vos te angustias por Racing. ¿Qué es Racing, boludo? Un equipo de fútbol que es un concurso, todo, qué sé yo. Claro, él dice la vida,
claro,
porque él deposita ahí todo y cada uno va depositando en lo que cree que es importante.
Por supuesto.
Porque si no, nada es importante.
Es que
si nos vamos a morir, chupa un huevo, habla con Rolón, programa de radio, ¿para qué quiero?
Es que, escúchame, mira.
Nada. Y ahí te caes. Pero tampoco te puede hacer problema porque tal cosa. O sea, creo que la muerte tiene que ser algo que es como un frasco de caramelos que cada tanto hay que agarrar uno prestado para que cobre sentido y decir, che, me estoy angustiando de más. Agarra un frasco de caramelo.
¿Te acuerdas cómo decía Castañeda?
Todos, ni niegues que está ahí. Pero cada tanto necesitas un, ¿es tan importante esto para estar llorando? Ahora, agarra un frasco de caramelo. Tomás perspectiva y decís, bueno, no pasa nada.
Bueno, digo, Castañeda, ¿te acordás?
Las enseñanzas de Don Juan.
Claro, él decía, la muerte debe ser una consejera.
Un autor mexicano, ¿no? Mexicano.
No, creo que era de California, ¿eh? Me parece.
¿Repetimos el nombre?
Carlos Castañeda.
Carlos Castañeda.
Sí, me parece. Pero
vivía en California o México.
No, en México fue con los toltecas. Claro, con, bueno, Don eso, Juan era mexicano, la tolteca.
La cuestión es que escribió y tuvo una experiencia antropológica.
California.
Escribió sobre eso algo que quedó como un manual, ¿no?
Sí, unos cuantos libros que es más, que inspiró a mucha gente a casi algo parecido a una religión.
Conoció un qué, no, un gurú.
Un brujo.
Un brujo.
No,
Juan era un brujo, un chamán.
Claro.
Es muy interesante todo lo que están diciendo, pero no puedo continuar si no digo que es un escritor peruano naturalizado estadounidense.
Ah,
datos.
Que falleció en California.
Sí. Bueno, pero él decía, y la muerte hay que tomarla. Según él, Don Juan, el brujo que lo instruyó, le decía, la muerte es una consejera. Usted tiene que recordar que, y tenía una metáfora que era muy linda, ¿no? Dice, si usted se pudiera dar vuelta lo suficientemente rápido, la vería siempre 5 centímetros a su izquierda atrás.
No entendí.
Claro, si vos tuvieras la rapidez como para poder darte vuelta, lo que él decía es, ahí nomás, a 5 centímetros de vos verías la muerte. ¿No?
Cerca.
Claro, muy cerca, muy pegadita, casi hablándote al oído. Y él decía, hay que tenerla como consejera, ¿en qué sentido? En este que dice Andy es, pará, te vas a morir. ¿Vale la pena este sufrimiento? obvio que no hay que entrar en la cuestión absurda de cómo no vamos a morir, nada vale la pena.
Exacto, claro. Por eso te digo, ¿okay? Un caramelo.
Porque si no, nada vale la pena.
La
cada
una.
Tanto le agarrás un caramelo, obvio. Y decís, vos estás en la tuya, pero a veces estás en un microclima de, no, es terrible el trabajo, no, mirá esta que no sé qué y tal, y el otro gana guita y yo no gano, el otro no sé qué, mirá esta tiene pareja, yo no tengo, bla, bla, bla. Cada tanto un, che, estás vivo, estás bien, disfrutá tu vida, agarrás un caramelo, uh-huh. Y decís, che, acordate que nos vamos a morir en un momento. Ah, bueno, listo, y seguís y está todo bueno, pero es un caramelo, no es ni la fuente ni negarlo.
Claro, exactamente. Es, pero
es un caramelito
todo,
cada tanto.
El frasco de la muerte.
¿Sabes para qué sirve?
El frasco de la muerte.
El frasco de la muerte me gustó.
Un caramelo del frasco de la muerte.
No, menos mal que no son chicles, porque si no, Cande tendría
ay,
bien problema.
Sí.
Pero, ¿sabes qué es lo interesante? Es que lo que instala ese tema, Martin Heidegger, que fue un gran filósofo, más allá de algunas cosas imperdonables, pero él decía que el hombre...
Era nazi.
Y claro, él adhirió al nazismo en su momento. Mm. Pero fue, de todos modos, excepción hecha de este detalle que no es menor y es imperdonable. Digamos, es un tipo que marcó la filosofía. Y él decía que el ser es básicamente un ser para la muerte. Y que el ser humano debe pensarse así, como un ser para la muerte, que entre él y la muerte tiene muchas posibilidades. Y que se trata de ver qué posibilidades uno toma, ¿no? La posibilidad de enamorarse, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de no hacer nada de tu vida. O sea, están allí las posibilidades y vos te irás construyendo de acuerdo a las posibilidades, a las decisiones que tomes y las posibilidades de las que te apropies, ¿no?
Ahora, ¿por qué he pensado para la muerte y no para la vida?
Porque es el destino de todo ser humano.
Morir. ¿No es más lindo
destino
pensarlo para
final.
La vida?
Pero lo pasa que la filosofía no,
la vida
no importa
y la
mucho
qué
es más lindo, qué es más feo. Ellos tienen, la mirada es la pregunta.
No quiero cuestionar al filósofo.
No, claro. No, pero es que, ¿qué te hace
no
pregunta?
¿Estás diciendo que Heidegger es un idiota?
No.
Pero mira, ¿podemos hacer el ejercicio de los caramelos?
Dale.
El ejercicio de los caramelos es el siguiente. Lo estamos trabajando. Lo último que te angustió, que vos digas, me hice problema por... Por ejemplo, ella se peleó con el novio y te puso mal esto.
Me puso mal porque no acepté su proceso en esa discusión. Yo fui hiriente, me puso mal herirlo, primero por default, porque sí, innecesariamente. Y como que no me banqué que a él le costó procesar mi perdón.
Bien.
Necesitaba
tardó
que me
tiempo,
perdone.
Tardó un claro, estaba listo, ya fue, y él quedó en el cuerpo.
Quería que me abrace rápido.
Lo último que te angustió.
Que fui a comer con mis viejos y me peleé con los dos.
¿Por qué?
En definitiva, ¿para qué uno va? Vos decís, ¿qué ganas de ir a comer con mis viejos? La verdad, lo tengo re de cuidado, tengo que ir. Vas, te peleas con los dos. ¿Para qué vine?
¿Pero qué te dijeron?
¿No les pasa?
¿Por algo te peleaste?
No, sí. En realidad no es una boludez. Mi papá da todo por nosotros, laburo un montón, todo. Y... Bueno, nos sentamos a comer, algo de política, nos peleamos por algo de política que vemos en la tele. Después, justo están haciendo arreglos en la casa, tiró el tema, nos peleamos por el arreglo en la casa.
Bien.
Sí, nada, todo.
Anotado.
Pero, ¿qué es lo que te angustió? ¿Haberte peleado? ¿Haber ido en vano?
Porque yo hice una de más. ¿Qué fue? Estábamos juntando y mi viejo se quedó sentado y nos juntó. Mi hijo igual es re colaborativo, pero en esa, justo el otro día, comimos, mi mamá había cocinado, juntamos y él se quedó sentadito, ¿viste? Mirando la tele. Entonces yo hice un comentario cuando fui a juntar lo último que fue como, no queda más nada, ¿no? Para juntar. Y lo miré, ¿viste? Y él me miró. Y yo junté y me fui. Y como que, y de ahí, como él, después cuando nos saludamos re mal. Como, y hace un montón no lo veía.
Te quedó,
no venía
te angustiaste.
De como que digo, ¿para qué le digo eso? Si él, claro, si él saluda todo, ¿por qué hago
bien,
eso?
Bien. Vamos dejando ahí. Evelyn.
Ayer me angustié, fui a ver a una amiga Morón, que es amiga mía hace 24 años y es mi peluquera siempre, de toda la vida. Y estábamos ahí y se acerca a la peluquería una chica que me dice, ahí viene todos los días a preguntar cuánto está la manicuría y nunca viene a hacérsela. Dice, uh-huh. tiene un problema, no sé cuál es. Y cuando se acerca a la chica, se acerca y claramente tenía un problema y me reangustió. Me reangustió porque venía con un papelito y dice, acá te dejo mi número, como... Dice, yo la recibo todos los días, pero sé que no va a venir nunca. ¿Entendés? Y verla me hizo pensar en mi vida, en mi salud mental, y cómo estoy yo, y cómo está ella, y las pelotudeces que me quejo a veces cuando la veo a ella, que... No sé, eso me reangustió, ese contraste.
Uh-huh. Bueno, ahora, para mí el ejercicio, que está bueno, si alguno más quiere aportar algo... Racing no. Leo, ¿usted está bien? Está en un gran momento, Leo, pero a ver.
Lo mío, lo pasa que es un poco más profundo como siempre que yo hablo.
No, importa, Leo. Leo, te amamos, Leo.
Leo no está sonillera, sí. Y yo recurro.
No, no, mi angustia pasa, es seguida, es el tema de lo económico para mí.
A ver.
Y ahí pasa de que a mí, cuando yo cobro y esas cosas, me pasa que a la semana, a los tres días, yo ya no tengo más y estoy con la angustia todo el mes con el tema económico.
Claro, que eso está bueno lo que trae, porque además te identifica el 80% de lo que están escuchando. No llegar.
No llegar a fin de mes ni a mitad de mes.
Gracias. Bien, está bueno eso. Este es distinto
sí,
a los demás.
Sí, sí.
Porque este necesita algo concreto que no tenga con lo... ¿No?
Pero
no quiero hacer tu trabajo.
Pero lo interesante es también preguntar, bueno, ¿qué emociones genera esto? ¿Sí? Digo, porque a lo mejor, y digo cualquier cosa, digo, alguien podría sentirse culpable ante esta situación.
Bien.
¿Cómo puede ser que pasó la primera semana y yo ya no puedo darle a mi familia esto, ya no puedo comprarle algo a mis hijos, ya no puedo llevar a comer a mi pareja? Te puede dar culpa, te puede sentir impotente, sentir que no tenés lo necesario para enfrentar el mundo, te puede dar bronca, no es justo, yo me levanto todos los días, trabajo. Entonces puede ser una mezcla de culpa, de vergüenza, de bronca, de indignación. Entonces esta es una situación interesante, ¿por qué? Porque cuando vos trabajás, digamos, con un paciente, vos no mirás el hecho, vos mirás cómo ese hecho impacta a ese paciente. Entonces no es lo mismo trabajar con alguien, supongamos, ¿no?, que le pasa lo que comentaba Leo, y que le te diga, mira, y yo te juro, yo me siento una porquería, me siento un inservible, siento que no puedo hacerme cargo de mantener a mi familia. No es lo mismo eso que alguien me diga, tío, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de romper todo cuando pasa esto, porque me deslomo y no es justo. Estamos hablando de realidades, claro, emocionales distintas. Entonces, según donde impacte esto, es donde vos, como en mi caso, como analista, tengo que trabajar. ¿Para qué? Para ver cómo se hace convivir la realidad psíquica con la realidad objetiva. Porque la realidad objetiva, ¿cuál es? Yo cobro y a la semana no tengo un peso. Eso es objetivo.
Ahora, después,
ahora, claro, cómo yo lo proceso es diferente.
Entiendo.
¿Sí?
Ahora...
Porque mientras ellas iban contando, yo iba tratando de ver qué pasaba emocionalmente.
A cada uno.
Digamos, por dónde podía pegar, digo, ¿no? Porque, ponele...
Pero pará, los caramelos, lo que yo te digo, para unirlo con lo que estábamos hablando, vos decís, no sé, me puso muy mal que cualquiera de estos casos. Y de repente, cuando vas a agarrar un caramelo, decís, pará, estamos acá un rato, estamos de paseo, estamos realmente, está bueno, y que podés cambiar el enfoque. Y ahí viene la teoría que te pregunta vos, si crees en eso de lo que vos interpretás, cómo te hablás y cómo te lo decís, modifica lo que sentís. ¿Vos estás de acuerdo con eso o no?
Sí, sí, claro.
¿Entendés? Vos con lo mismo podés decir... Bueno, explícalo vos.
Bueno, pero a ver...
Explícalo, pero es muy importante.
Pero Andy, esto pasa, ponele, estamos vos y yo. Y Eve cuenta algo. Vos podés decir, che, Eve, te fuiste al diablo porque tal cosa. Y yo por ahí puedo decir, no es para tanto, Andy. A ver,
claro,
¿qué hizo?
Lo mismo.
Es decir, ya acá en una cosa
mismo,
así...
Siempre dice algo así, siempre no sé qué.
Y yo te puedo decir, pero ¿cuál es el problema? Si lo procesa de esta manera, si a ella le sirve hacer esta catarsis.
Y es el mismo hecho.
El mismo hecho.
Como cada uno lo interpreta.
Y fíjate, por eso, y modifica lo que a nosotros nos pasa. Porque claro, vos te vas enojado con alguien. Pasa algo y vos decís, hoy me fui con una bronca, no sé, de la pareja, del trabajo, de una reunión con tus papás. Me fui con una bronca porque pasó esto y por ahí alguien salió de la misma reunión y te dice, ¿en serio te quedaste enganchado con esto?
Claro.
No fue para tanto, fue sin querer, pasó esto, estas cosas pasan. Entonces, por supuesto que
yo no puedo modificar a él,
a Eve.
A Eve. No, a él tampoco.
A él.
Bueno,
a
él también.
Bueno, a él le dice ella en francés, así que está bien.
¿En serio? Bueno, a Eve. Pero sí puedo tratar de modificar cómo yo lo interpreto.
Exacto.
¿O es como lo interpreto, no se puede modificar?
No, sí que se puede modificar. Digo, si no, nuestro trabajo sería inexistente. Claro. Sí, gran parte de nuestro trabajo tiene que ver en cómo puedo hacer yo que se procese algo distinto. Que sea. Que uno
inclusive
sea
con cargo. Leo Pillows, que él siente que la plata no alcanza.
Sí, claro, por supuesto. O sea. ante la misma realidad hay que tratar de que lo torture menos, que no quiere decir negar.
Claudio me dice, no siente. Sí, siente porque... No, porque sí siente o no. Lo que yo interpreto, digamos, la realidad es un número. ¿Te alcanza o no te alcanza? Ahora, como vos, después lo que te pasa con eso, porque te angustia o no te angustia, sí lo puedes modificar o no. Mirá, ¿entendés lo que te digo? A diferencia de cómo me habló, es algo, no sé, emocional. Porque es muy difícil opinar porque uno dice, no es lo que él siente, es que la plata no le alcanza. O es lo que él interpreta de que lo que no, lo que le produce que no le alcance. ¿Cómo se maneja eso?
Es que son las dos cosas. Por eso, tío, la dificultad de ser un sujeto humano es que uno habita un mundo que es un mundo interno en una realidad que es un poco interna, un poco externa, ¿no? Porque se te mezcla, entra, a veces es de afuera, a veces de eso te lo apropiaste. Lacan había inventado un término que es extimidad, ¿no? Que es como una intimidad externa, algo externo que se te vuelve íntimo. Por ejemplo, esto, lo que me pagan, lo que trabajo, lo que vale mi sueldo, suponete, es como un número externo, pero es mío, me lo apropio, es también algo interno. Y lo que yo doy se mezcla con lo que hago. Bueno, entonces, una cosa es...
¿Cuál es un tema? Es un tema la plata porque nuestros abuelos tenían el síndrome, los hijos de la guerra, de no se puede gastar porque en un momento te vas a quedar sin nada, la vas a necesitar. Y hay un, no digo, olvídate el caso de Leo, ¿eh?
Sí.
Porque es algo concreto que no lo sé, pero yo tenía una amiga, por ejemplo, si me tenía miedo de quedar sin... No tengo más. Un momento pegó un laburo y le pagaban de afuera, le pagaron dólares. Entonces digo, bueno, ahora me vas a invitar a comer porque finalmente hace 8 años que estoy esperando este momento. No, pero no sé cuánto va a durar. Entonces, y seguía igual la angustia. Encontré una forma de mantener la angustia. Le digo, pero hija de puta, estás ganando en dólares y antes te la retomé, pero ahora... Y ahí me di cuenta que es algo de ella.
Por supuesto.
Porque nada la iba a calmar. Porque ahora es sí, pero no sé cuánto va a durar. Entonces tampoco puedo. Entonces sufro igual. Y ahí me di cuenta, no, tenés un tema.
Exactamente. Por eso te digo, esas son las cosas que hay que ir tratando de entender, de diagnosticar qué le pasa al otro. La palabra diagnosticar no tiene que ver en este momento solo con lo clínico que hago yo. Digo, uno diagnostica qué le pasa a su pareja, quiero decir, trata de entender qué pasa en la vida, ¿no? Pero sí me gusta cómo se mueven las emociones, ¿no? Fíjate lo que contaba Cande. ¿Dónde está eso, la angustia en lo que a ella le pasó? ¿Vos dónde lo ubicarías?
¿Yo?
Sí, emocionalmente.
Nunca me preguntaste a mí como colega, me gusta. Yo la ubico... ¿Dónde ubico yo la angustia de Cande emocionalmente?
Sí, sí, ante el hecho que contó.
Ante el hecho que contó. Pará, porque me
estás repitiendo esa técnica de examen.
No lo estoy pensando, pero es bache radio. No, es porque es bache radio, entonces sí necesito pensar.
¿Eh? ¿Las opciones?
¿Querés orientarme en
algo? No.
Okay.
No.
Yo lo ubico, en que ella se dio cuenta que hirió.
Sí.
Y se necesita sacarse eso encima rápido de ella. Entonces, para sacarse eso de encima necesita como la autorización que el otro se la saque. Y el otro dice, sí, te la saco, pero ella se da cuenta que en realidad le falta. Y ella no soporta estar con eso encima y no se banca eso. Entonces la ubico en un lugar donde ella no puede volver atrás y no se banca hacerse cargo de lo que dijo. Y a veces no es solo pedir disculpas, lleva un tiempo y se va, pero tarda. ¿Está bien más o menos?
Buenísimo. ¿Por qué? Pues mirá los temas que abriste justamente. ¿Qué es?
Perdón. Oh,
pará.
Dios.
Me siento presión, ¿entendés? Rolón me dio el pie.
Algo que yo siento que es como una figurita repetida en mí es el enojo conmigo, ¿entendés? No es con el otro. O sea, es como, ¿por qué vuelvo a repetir este patrón? O sea, está tan adentro que no lo puedo modificar. Que tengo como situaciones irascibles o contestaciones innecesarias. ¿Por qué?
Te quedas mal con vos.
Y sé con quién, mirá, además. Uh-huh. Se lo hago a mi novio, no se lo hago a Sofi. Uh-huh. ¿Entendés?
Sí.
Y no está bueno.
Bueno, vos sabés cómo...
Me gusta eso igual.
¿Cómo se identifica un síntoma?
¿Cómo?
¿Se repite?
Cuando alguien dice, siempre me pasa y no lo puedo evitar. Eso vuelve una situación sintomática. Es decir, vos lo que estás diciendo es que esto es sintomático en vos. Me pasa... Y lo repito,
lo conozco y lo vuelvo
y
a hacer.
No lo puedo evitar y me hace mal. Uh-huh. ¿Sí? Y lastimo y me lastimo. tenés el combo perfecto de lo que cuando uno quiere explicar qué es un síntoma, qué le pasa a una persona, ¿no? Con esto. Ahora, fíjate cómo todo esto que dijo Andy. En primer lugar, los actos generan consecuencias. Y uno debe hacerse responsable de las consecuencias de los actos que genera. Entonces, ¿qué es lo que hace a veces el síntoma? Te lleva por delante y te lleva a hacer algo cuyas consecuencias son desagradables. Te sentís culpable, te enojas con vos, heriste a alguien que amás. Es decir, que eso te hace todavía sentir más culpable y hasta por ahí puedes decir, ¿por qué soy tan jodida? Si yo sé que lo voy a lastimar, ¿no? O sea, te empezás a cuestionar y a destruir tu autoestima, ¿no? Después, ¿qué pasa? Pero inmediatamente también te mezclas con un enojo hacia el otro. Porque es, ¿qué te costaría perdonarme rápido para sacarme esto de encima? Entonces, vos me enojo también con vos que no me perdonas rápido y que me obligas a hacerme cargo de que las consecuencias de mi acto duran más de lo que yo hubiera querido, ¿no?
Entonces, a mí me interesa también algo ahí que es como la gente que se pega a sí mismo, es decir, hice esto y qué pelotuda y qué no sé qué, me resulta raro, no tengo eso, digo,
la culpa.
Tuve mal, punto, pero es como, y, uy, Dios, se castigan y se mancilla la autoestima, hay algo ahí que es una forma de operar, que no quiere decir que, no, yo no me equivoco, me equivoqué, pero no me castigo, ¿entendés?
Sí, no te quedás regodeando.
No me quedo regodeando, castigándome.
Pero
y
es
eso,
difícil. A mí me pasa que yo me quedo ahí en la culpa.
Por eso digo, pero mucha gente que conozco.
Y en el y querer es, volver digo, el tiempo jodido. Atrás. Sí.
Claro, y es difícil porque no sirve de nada.
Ya está.
Bueno,
esa
pero
culpa, ¿se nace con eso o es la educación que te dieron culpógena?
Mira, vos lo que nacés, como todo ser humano, es con esa pulsión destructiva que llamamos pulsión de muerte.
Sí.
Como todo ser humano. Nacés con algo que va a agredir y que se va a volver como una autoagresión. La persona que, como vos decís, se queda regodeándose, qué mal que estuve, para qué lo
sufriendo.
Hice, y se pega, esa persona está entregada maravillosamente a disfrutar con su pulsión de muerte. Porque la pulsión de muerte te dice, che, yo también quiero satisfacerme, ¿eh? Como el deseo.
Dame de comer.
Vos decías algo y es, che, me gusta esta persona para hablar, me gustaría ir a tomar algo, me gustaría ir a comer, me gustaría ir a bailar, me gustaría ver un partido, una película, lo que quieras. Hay un deseo que te pide que lo satisfagas, ¿sí? Bueno, la pulsión de muerte también te pide que la satisfagas. ¿Y cómo se satisface? Con dolor, con destrucción.
Ah.
Entonces, esa gente que se entrega, ¿sí? Que se entrega a eso y se queda y se, bueno, hasta que el otro mismo dice, ya está, ya pasó, listo, ya me pediste disculpas. Está bien, se me pasó el enojo. O sea, sí, pero yo me quedé mal, porque
sí.
No debería, porque yo, ¿no es cierto?
Sí, la historia de mi vida, Rolón, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, digo, hay que tener cuidado con entrar en esos lugares. Digo, me parece que una cosa es hacerse cargo. Podés, como que no, herir a alguien que no se lo merecía. Que
la
no
gente
conocía.
Se siente culpable muchas veces en la discusión. Primero se envalentona. Y después te viene la...
Automáticamente.
Claro. ¿Por qué?
Porque
¿entendés?
Primero...
Porque no es una persona que está tranquila. Pues si vos estás tranquilo, no llegas a eso. Pero es como, ¿y vos qué? ¿Y vos qué? Tirás algo hiriente, tal. Y después empezás, ¿no? ¿Por qué lo hice?
Impulso.
Y empezás como eso.
¿Eso es full pulsión de muerte?
Y sí.
Es como, hago todo para destruirme sabiendo que esto me va a hacer daño. Al instante me voy a sentir pésimo por lo que hice.
Exacto. Bueno, la droga.
No. Totalmente.
La cocaína te hace eso.
Totalmente. Y ya sabes que te va a hacer
sabés
mal.
Sabes que vas a terminar con el
sabés
bajón
que vas a
mal,
terminar
no sé
mal.
Qué. O igual vas.
Exactamente. ¿Sí?
Tremendo.
Entonces, vos tenés que tener en cuenta, Andy, que como mecanismo defensivo, uno de los primeros que aprendemos de chicos son la negación y la proyección, son casi los que vienen de fábrica, por decirlo de algún modo.
Negación y proyección.
Claro, ellos no, bueno, che, pará, no fue para tanto lo que te dije, yo no lo quise decir. O sea, niego, ¿sí? Y después proyecto, que es. Pero vos también, vos te la buscaste, ¿eh? Pará, porque vos me miraste mal, porque vos me dijiste aquello. Es decir, proyecto, entonces, niego, proyecto.
Eso viene de fábrica.
Bueno. Son casi los primeros mecanismos de defensa.
¿Por qué el otro está relajado ante eso? Está así. Y vos estás con todo ese fundamento.
No, pará, tenés un novio muy tranquilo, porque hay algunos que no están relajados, hay algunos que lloran, bueno, claro. Algunos que se enojan, algunos que no te atienden el teléfono, algunos que te contestan y pelean. Sí. Digamos, tenés una gran...
Tenés un abanico, tenés
un abanico grande.
Lo cual la pone peor. Ah.
Claro, lo pasa, ligaste, tenés buena suerte, tenés un novio que por lo menos lo toma con calma, aunque...
Peor.
Aunque te hace sentir que estuviste mal. Es, bueno, listo. Los tiempos en los que vos me heriste no son los mismos tiempos en los que yo te voy a perdonar esa herida. ¿Sí? Es decir, vos me heriste en 2 segundos porque me dijiste algo que... Pero vos sabés que me iba a lastimar.
Perdón. Ya te pedí, claro, perdón.
Sí, y ya lo escuché.
Dame un abrazo. Bueno,
pero pará, ¿qué te hace pensar que tu pedido de perdón de un modo mágico como un abracadabra genera el surgimiento de mi perdón?
Sí, yo creo que también hay algo del... Cuando vos decís algo que hiere tanto, hay algo de después, ese miedo a decir, no, nunca más me va... No sé si mirar de la misma manera, pero, viste, como siempre va a recordar esas palabras que le dije y que lo herí.
Ese otro tema que es como...
Miedo al abandono.
No, pero ese otro tema que es como... Voy a abrir un tema que es temor, ¿eh? No es que decís, un paréntesis, voy a abrir uno que es... Le fui infiel a Rolón. Rolón, ya lo hablamos, teníamos peleado un tiempo, me perdonó, volvimos. Y a la primera, me echa en cara todo el tiempo eso. Y yo, entonces le digo, Rolón, Gabriel, no. Si me vas a decir todo el tiempo, no me perdones y chao, pero no puedes todo
no te
el tiempo hacerme pagar. Me dijiste que me perdonaste.
O claramente entonces, no te perdones y todo el tiempo te lo echo en cara.
Claro.
Totalmente.
Y bueno, pero... Porque vos me querés perdonar y querés seguir, pero en realidad tu cuerpo te dice no.
A lo mejor no te quiero perdonar. A lo mejor lo que quiero es seguir. Porque hay mucha gente que para no terminar un vínculo, porque le da miedo estar solo, porque le da miedo no volver a construir una pareja, por un montón de cosas, se quiere quedar, quiere conservar el vínculo.
Pero en realidad...
Pero no puede perdonar. ¿Sí? Y entonces ahí sí entra en un laberinto complicadísimo para esa persona y para el otro, ¿no? Porque bueno, listo, vamos
porque
a conservar
aflora,
como status quo esto de que somos una pareja. Vamos a seguir viviendo en la misma casa, vamos a seguir yendo a las fiestas familiares juntos, subir al auto, vamos a hacer todo como si siguiéramos siendo lo que éramos antes de tu traición. Pero puertas para adentro, vos y yo sabemos que no es lo mismo, que no es lo mismo, porque no te voy
bueno, entonces,
a volver a tratar de esa manera.
Separémonos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yo hago la mía, empiezo.
Claro, vos siempre querés hacer la tuya, como la hiciste cuando estábamos juntos.
Bueno, la hice ya.
Siempre hiciste la tuya. Ahora, ¿qué novedad que querés hacer la tuya? Si siempre hiciste la tuya.
No puedo leer tiempo atrás. ¿Vos conocés a alguien? ¿Tenés la máquina de volver de futuro? Pues si la tenés, lo haría y no lo volvería a hacer. Y como te dije, estoy arrepentido. Me quiero matar. Estoy arrepentido.
Siempre se manda cagada.
Estoy arrepentido. Fue una cagada. No lo volvería a hacer.
Es que no tenés que tener la máquina de volver al pasado. Tenés que tener la inteligencia de prevenir el futuro.
Pero no la tuve. Pero es
la consecuencia de tus actos.
Entonces separémonos, porque si vos todos los días de mi vida me vas a recordar eso, yo prefiero convivir con ese dolor solo y no que me lo recuerdes. Porque yo quiero seguir con vos, estoy arrepentido. Ahora lo que te digo es, vos no cometiste un error nunca. Todo sabes hacer, sos perfecto, sos bárbaro.
No, no
sos
perfecto.
Tomaste las decisiones perfectas. Tomaste todas las decisiones que tenías que tomar. Yo en esa me equivoqué. Todo el resto lo hice bien, te cuidé, todo. Que yo. En esa me equivoqué, me dejé llevar por un impulso. Una cagada autodestructiva, porque vos sabés que yo quiero estar con vos. Ahora, ¿de acá más qué vamos a hacer? ¿Todos los días vamos a hablar de esto? Bueno, separémonos. Perfecto, fue un error de mi vida una vez.
Listo, está bien, listo.
Enseñame cómo es ser perfecto con todas tus decisiones.
No, perdóname. No, yo también cometo errores, pero no semejante error. ¿Ok? Yo cometo errores, pero lo que vos te
no sentí nada, fue una mala decisión.
Fue un horror lo que vos...
Sí, fue un horror,
¿Sí?
Pero no puedo volver atrás.
Y ahora que me lastimaste, que me engañaste, que destruiste nuestra familia y todo, encima te querés ir.
La destruiste.
Ahora listo, total, el señor se va.
Perdón.
Dice, no, si no me perdonan, no me quiero quedar,
yo no la
te vas.
Yo no la destruí. Yo cometí un error y estoy muy arrepentido. Ahora, lo que hagamos con eso, lo destruimos juntos.
No.
Sí, yo cometí un error.
¿Querés que le preguntemos a la nena qué opina de lo que
hiciste? ¡No, lindo!
¿Querés que le cuente lo que hizo papá?
¡La nena!
¿Querés que le cuente?
Parece que es un tema de pareja, porque yo no se lo hice a la nena.
No, de pareja no, porque vos afectaste toda la familia.
Yo a la nena no hice nada. Yo como padre me comporto perfecto. Perfecto. Y además,
sí,
la
claro,
nena el otro día me dijo, che, no saque de la mesa, no la hablé por un tiempo. Lo que te digo es... Me parece, como padre no cometí ningún error, sí como pareja, y te pido disculpas. Ahora, si vos querés destruir a la familia, vos Hagámoslo. Ay, por un error.
Lo que haces
hagámoslo.
Papi.
Por un error.
Papi.
¿Por está garpando, así que voy a seguir manipulándote.
¿Por qué discuten?
Porque a veces...
Contale.
Le voy a contar.
Contale, dale.
Le voy a contar. Papá y mamá son... Digo, papá, papá y papá sí. son sí. adultos, somos sí. adultos. Sí. Y cometemos errores. Papá cometió un error, tremendo error.
¿Qué pasó,
y papá y papi dos... siente.
Ah, dos, claro. Siempre estuve atrás yo. Siempre fue en segundo lugar. ¿Ves? Ese es el problema. Vos siempre te priorizaste a vos.
Podemos no hablar delante de la nena.
Ella te estar... preguntó. Yo no la llamé. Sí, hace...
no me gusta.
Si querés que hablemos
que
todos, lo llamamos las
grande,
otras dos también.
Papi grande. Papi grande siente. Papi, papi grande siente.
Grande viejo. Te...
Papi grande siente que no... Que no hay vuelta atrás. Y que no, no me lo puede perdonar. Y yo le estoy tratando de explicar a papi que... Uno se puede equivocar y el otro se puede perdonar porque estoy arrepentido, fui yo que cometí un error y bueno, así que...
Perdónalo, papi.
Dos.
No, 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 no importa, no importa, yo no te quiero poner ahí. Volvé, por favor, a ver Peppa Pig a tu cuarto bueno, y yo voy a seguir con papi. No, bueno. Él me va a perdonar si lo siente. Hay gente que siente que por ahí no quiere perdonar. Así que, bueno, ya se fue la nena.
Sí.
¿Querés destruir la familia? Hagámoslo. Yo ya te pedí disculpas y estoy muy arrepentido. ¿Qué querés hacer, pa?
Bueno, lo primero que deberías hacer es preguntarme con decencia pará. Intelectual.
Decencia
uy, te mató.
Y con ética. Me deberías preguntar, no deberías decirme, ¿querés destruir la familia? No, deberías decirme, ¿vos creés que vamos a poder restituir nuestro vínculo sin pelear y sin que me eches en cara todo el tiempo el error que yo cometí?
Tenés razón, Gaby. Listo, tenés razón. Tenés okay. razón, te pido disculpas de vuelta y bueno, te pregunto.
Sí.
¿Vos crees que yo puedo hacer algo para que te sientas mejor? Yo creo que tenés razón y creo que tengo que pagar el error que hice, porque es así. Lo que estamos discutiendo es si lo vamos a pagar con la separación o hay una forma que no sea todos los días que vos de verdad me puedas perdonar. Y por ahí es mejor que nos tomemos un tiempo y pienses si me puedes perdonar. Y si no me puedes perdonar, sigamos adelante. Lo que yo no puedo tolerar es que todos los días... me hace sentir algo, yo ya lo hago conmigo mismo.
Bien.
Yo ya me siento mal conmigo. Bien. Todos los días me lo recuerda, toda hora. Yo la miro a ella y estoy pensando en Julio. Yo la miro a ella y lo estoy pensando en José. Porque fueron dos veces, no, mentira. ¿Entendés? Sí. Entonces, pensalo y fíjate. Yo no puedo hacer más nada, salvo que sepas cómo volver atrás.
Extraordinaria tu postura. Esa es la postura sana.
Por fin.
Y yo tengo dos respuestas, digamos, desde este lugar de hombre engañado. Una sana y una patológica.
Ah, veo que lo que estás estudiando ya lo estás incluyendo.
Claro. ¿Cuál querés?
La patológica, sí. La patológica.
La patológica
es... Las nenas quieren la patológica.
Sí. La patológica es, voy a llorar, te voy a abrazar, te voy a decir que yo también te amo y que nuestra familia es tan linda y que realmente si estás tan arrepentido... Lo vamos a intentar y que yo sé que vamos a salir adelante porque este amor
es hermosa.
Va a ser más fuerte.
Me gusta la patológica, no será la buena.
Pará.
Se viene, se viene.
Pero es mentira.
Ah, la concha.
Pero la próxima vez que discutamos porque el asado te quedó un poco jugoso de más, te voy a decir seguro que a Julio no se lo hacías. Así.
¡Ay, qué linda! Me gusta.
¿Ok? Linda. ¿Querés que te diga la versión sana? Es, me acorralaste con tu postura tan sana. Con decirme que no estás dispuesto a permanecer en un lugar donde seas maltratado toda tu vida. Que reconoces tu error, que estás dispuesto a hacerte cargo de esas consecuencias, pero que si la consecuencia es que te voy a torturar toda la vida, vos no te vas a quedar en ese lugar. Ahí me acorralás y me obligás a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque yo desde mi lugar enfermo lo que quiero es que te quedes a sufrir toda tu vida hasta el día del juicio final. Y es más, y si tengo la suerte de que vos te mueras primero, mientras te esté enterrando voy a decir lo que me hizo sufrir este hombre. ¿Ok? Entonces, también está la otra versión, que es mucho más sana, que es, mirá, una de dos.
Dado
esto,
intento.
Me doy cuenta de que no puedo. No puedo porque te veo, me despierto, te miro al lado mío y no puedo dejar de pensar que estuviste con Julio.
Ok.
¿Ok? No puedo. Entonces, ¿sabes qué? Con todo el dolor del alma, yo no puedo seguir como... No podemos seguir juntos porque perfecto. Esto va a ser un infierno.
Perfecto.
Y porque no siempre vale la pena seguir. No se puede seguir a cualquier costo.
Perfecto. Te digo lo último. No me llames la semana que viene, la otra, no sé qué, arrepentido. Si es la decisión, yo la respeto, pero lo que te pido es, bueno, sigo yo en la mía, después vemos cómo hacemos con la nena.
Sí.
Eso se ve, pero no me llames después. ¿Sí? No me llames después.
Ya tiene unos
no me llames arrepentido, porque no, es muy tuyo eso. Yo lo entiendo, pero me mentalizo en eso y ya está. Y vos me conocés, yo cierro la persiana y cierro. ¿Vos estás seguro que es lo que querés hacer?
Es un hijo de puta.
Ay, amenaza. No me
¿Te amenaza?
No me gusta la actitud.
Un pequeño psicópata.
Sí, psicópata.
Bueno, alguien tiene que hacer el psicópata, amigo.
Un pequeño psicópata.
Alguien lo tiene que hacer, si no, esto no funciona. Hay que hacerlo laburar.
No, bueno, pará.
Entonces, ¿me
voy? No, pará.
¿Me voy?
No me vas a quitar.
Conoces? ¿Me voy?
Sí, pero no me vas a quitar el derecho si dentro de 3 meses, 6 meses o 1 año me doy cuenta de que me equivoqué y que realmente estoy en un lugar diferente y puedo perdonar y me seguís importando, no me vas a quitar el derecho a llamarte y decírtelo. Podés decirme que ya es tarde, pero no me digas no me llames, porque si yo siento que mi vida se juega en decir, mira, está bien, vos te equivocaste al engañarme, yo me equivoqué al pensar que no te iba a poder perdonar. Hoy me doy cuenta de que te sigo amando y creo que podemos hacerlo. Yo estoy dispuesto a intentarlo. Podés decirme, ahora yo no, pero no me digas, no me llames, porque no te puedes apropiar de mis decisiones.
Está bien, ¿sabes qué? Si vos cometés un error, yo lo entiendo y puedo perdonarte. Ojalá vos puedas hacer lo mismo. Hoy no lo puedes hacer. Ojalá que el día de mañana te des cuenta que sí. Yo lo voy a entender, así que sí, llámame y vemos qué me pasa.
Eso me parece perfecto.
Pero me parece que,
llegado el momento, vemos.
Me da mucho pena porque cometí un error, pero la nena no tiene nada que ver. Y es, mantengamos la familia.
Yo no quiero que
por un error, mantengamos la familia. Estás siempre pensando en vos, en lo que te hirió a vos.
¿Qué familia querés mantener?
Bueno,
no, pero es muy fácil novela. Hablar desde tu postura.
La que
soy
estaba
la tía.
Antes.
No sé, quien quiera que sea.
Ey.
No, porque mantener.
¿Qué dice la tía?
Familia es imposible.
No, que es muy fácil hablar desde
la
tu
misma.
Postura de ahora bancátela, porque yo, o sea, vos te mandas una cagada, hacete cargo, que lo estás haciendo, evidentemente, pero bancate los tiempos de él. Me estoy bancando los tiempos del otro.
Te estás hablando vos, ¿no?
Sí, sí. Okay.
Me encantó. Muy bien.
Antes claro. de que cierren, me quedó una cosa dando vueltas y es, en cualquier situación, ponerle que no es una pareja, pero es otro vínculo en el cual estás cruzando esa línea por esa maldita pulsión de muerte, en decir una barbaridad que abre una herida y que destapa una capa, también una si la está en la olla, pero el otro descubre un parte de una oscuridad tuya, porque también decir una barbaridad que al otro lo hiere, también cambia la percepción del otro, como mirá eso que te tenías guardadito, no te lo tenía de vos. ¿Cómo hay chance de frenar ese calor que te genera la pulsión de muerte, que te hace decir esa barbaridad? ¿Hay manera de frenarse antes de mandársela?
Mira, eso va a depender del grado de sanidad o no que vos tengas. ¿Sí? Alguna vez dijimos en este programa, pido permiso para citarlo, algo que fue lo más viral de lo que dijimos.
¿Qué?
¿Te acordás cuando dijimos que amar a alguien es darle un poder y que quien te ama bien es quien no usa ese poder?
Sí.
¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con lo que vos estás diciendo.
Claro, vos usaste el poder.
Claro, si vos decidís jugar ese poder para hacerme un daño, después eso va a tener un costo. A lo mejor vos tenés la capacidad de decir, mira, incluso en el peor de los momentos, y aunque se merezca lo peor, no lo voy a decir. ¿Cómo volvés? Por ejemplo, en una discusión, vos le decís a tu pareja, lo que pasa es que vos a mí me das asco.
Uf.
Porque te enojaste, porque esto... ¿Cómo volvés? ¿Cómo decís, no, mirá? Fue... No volvés más. Hay cosas que... sí, pero bien que... Y traes algo que el otro te contó en un momento de intimidad.
No, eso
dolor,
es tremendo. Eso no
y bueno, vos usaste esto. Hay veces que no hay retorno.
Claro.
Por eso, mira, para decir algo siempre hay tiempo. Para no haberlo dicho, ya no lo hay. Entonces siempre es preferible esperar. Te lo puedo decir. Dentro de 10 minutos, te lo puedo decir mañana, la semana que viene. Mirá, Andy, me quedé pensando, hay algo que yo te quiero decir. Pero si te lo dije, ya no hay tiempo para no haberlo dicho. Entonces, ante la duda, déjame que lo diga un poquito tarde, ¿sí? Y no que diga algo que después no pueda borrar nunca más.
Por eso yo creo que también necesitas el perdón rápido. Tenés miedo de llegar a ese punto de haber dicho algo del medio del no retorno. Digo, tan terminante, pero sí de esa herida no es fácil volver. Entonces decís, perdóname, como para volver rápido claro. a lo que está bien y no estar en ese
punto. No, la clave es no tener al alcance de la mano eso. Es como yo te digo, che, yo tengo esta plata, la tengo, no sé, en una caja de seguridad y la llave está no sé qué. Entonces, vos querés, tenés que ir al banco, pedir, ir a una caja de seguridad, abrir la llave, son dos llaves. Ahora, si la tenés ahí en un cajón, bueno, tomá, pum, la tenés a mano. ¿No? Hay algo ahí que es... ¿no?
Bueno, pero
vos sabés que hay cosas que lo guardaste bien o guardaste mal.
Pero para justamente de eso se trata el amor, Andy.
Claro.
¿Ok?
Va, claro, no tengo idea.
Viene un desconocido a tu casa, vos no le vas a decir, mirá, la caja de seguridad está acá y la clave es esta. A tu mujer sabe dónde está la caja de seguridad y cuál es la clave.
Claro.
¿Por qué? Porque eso es, cuando vos empezás a construir con alguien, es como si tiraras un papel sobre la mesa, sí. un lápiz, uno de cada lado, y empezamos a construir el plano de quién es el otro. Acá le duele, en esta habitación se pone oscura, en este lugar se emociona. Tiene este pasado que le hizo daño, tiene esto de lo que no quiere hablar. Le pasó esto con su padre, le pasó aquello con su primera relación. Vos vas construyendo, el otro te habilita y te va mostrando de a poco el plano de su alma, por usar una metáfora poco feliz. Eso es lo que vos tenés.
Bien.
Y entonces ya lo tenés el plano, porque si no te da el plano, no se construye el amor. Yo tengo que saber quién sos, no quiere decir que no tengas que tener ningún secreto, ¿eh? Vos podés tener cosas que no querés hablar con nadie, ni siquiera con tu
pareja. Bueno, también no solo hablar, porque si yo sufrí por amor, porque sabés que antes me cagaron y quedé golpeado y confié en vos,
sí.
vos me cagaste.
Sí.
Y bueno, metiste mano en algo que...
Yo sé que ahí no hay vuelta atrás, ¿ok?
Vos ya sabías
yo
que
ya
a mí eso no lo puedo perdonar.
Ya lo sé. Por eso es lo interesante de estar en Bien. Una pareja donde uno se ama y se conoce. Es, hay errores que puedo cometer
y
hay errores que sé que vos no podrías tolerar.
Y para decir algo hay tiempo, pero una vez que ya está dicho, ¿cómo es? La frase está buenísima, me la guardo, sí. como la de es preferible tener paz que razón.
Sí. La usé el otro día.
Sí, hermosa. Yo también, o sea, hablé con mi viejo un montón de gente, se lo dije. Te juro, me la digo a mi vieja mucho.
Bueno, mientras pensás la frase, Gabriel Rolón presenta Palabra Plena el jueves 24 de agosto en el Teatro Municipal de Olavarría, el 16 de septiembre en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, el 9 de noviembre en el Espacio Quality de Córdoba, así que podés ir a verlo, pasarla muy bien. Pero antes de irse, como siempre, le cuento a Cande que estamos haciendo la... En principio son 10. Yo creo que son 10 y después cambiamos el ítem en todo caso. 10 fórmulas para la felicidad, según Rolón. Cada columna cierra con algo. La número 1, nunca jamás en ningún aspecto de la vida tomes una decisión que sepas que no podés sostener. No se puede ser feliz con una decisión que no podés sostener. Se lo dije a alguien el otro día y le sirvió. Número 2, que las sombras del pasado no nos oscurezcan al presente.
Bien.
¿Estás? Vos decimos cuando ya la incorporaste. Número 3, no podés estar con alguien solo para llenar un vacío. Solo estemos con alguien cuando solos con nuestro vacío estemos bien. Número 4, no creamos que ser felices es estar completos. Necesitaría volverlo a ver ese, porque...
Sí.
Número 5, tomemos decisiones que aunque nadie se entere, cuando miremos hacia adentro, no nos hagan sentir vergüenza. Número 6, permitamos saber que hay cosas que no podemos perdonar, trabajemos para perdonar aquellas que sí se pueden perdonar. Nunca estemos aislados de personas que nos hicieron cosas que no pudimos perdonarlas, un poco lo que hablamos hoy. Y número 7, la última fue, tengamos mucho cuidado con nuestro ego personal, como así como todos los amores merecen ser vividos.
Como no todos.
Como no todos los amores merecen ser vividos, no todas las batallas merecen ser libradas. Hay algunas batallas que hay que ceder, aún teniendo razón, porque a veces es preferible tener paz y no razón.
Sí.
Y hoy, Rolón nos da la número 8, que es...
Por lo general, tenemos la idea de justificar cosas que hacemos diciendo que el otro se lo merecía. Bueno, ¿sabes qué? Vos me hiciste esto, pero vos me hiciste aquello. Y bueno, después de todo, mirá, después de lo que me hizo. Y me parece que si uno realmente quiere transitar un camino que lo conduzca hacia la felicidad, tiene que tomar conciencia de que las actitudes... deben estar, marcan el merecimiento de quien las da y no de quien las recibe. Es decir, solo tengamos aquellas actitudes que sentimos que nosotros nos merecemos tener, no la que el otro se merece recibir. Es decir, ¿te mereces una traición por traicionarme? Yo no me merezco ser un traidor. Entonces no te voy a traicionar, no porque no te lo merezcas vos, sino porque no me lo merezco yo. Porque nuestros actos solo nos definen a nosotros.
Gracias, licenciado.
Brillante.
Hasta luego.
Muy bueno.
Hasta luego. Hasta
luego. Amigos, ya me... Urbana Play 104.3